Oremos. Querido Padre Celestial, vamos a abrir ahora tu palabra y necesitamos de tu sabiduría, de esta inteligencia espiritual que tú provees para que podamos comprender los misterios y la sabiduría eterna que tú pusiste aquí. Te ruego que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga todo aquello que tú pensaste y para lo cual la enviaste. Y te pido esto con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar, entonces, tengo una pregunta teológica de gran importancia que hacerles. ¿Cómo me veo con esta guayabera? Quise vestirme un poquito diferente. Quise vestirme realmente diferente de cómo yo soy en esencia. Sinceramente no creo que una guayabera sea lo más apropiado para la iglesia. Sigo pensándolo. Pero tiene una razón de ser muy importante en este culto en particular. Porque vamos a hacer una pausa en lo que he estado predicando acerca del reino de Dios. Y quiero hablarles de un tema que Dios me ha estado comunicando. Espero haber escuchado bien al Señor y que sea de mucha bendición para ustedes. Y por eso tiene que ver con esto. Yo nací en una iglesia donde uno tenía que ir, predicara o no, tenía que ir así a la iglesia con chaqueta y corbata. Incluso la barba que yo en ese tiempo usaba estaba mal vista. Y esa era una tradición con la que yo me crié. Y yo, por supuesto, pensaba que eso era lo correcto, que así era la iglesia. Ahora bien, con el tiempo me he dado cuenta de muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que es evidente que lo esencial es lo que está en el corazón, no la apariencia. Por eso cuando comenzamos esta iglesia, ya el solo hecho de venir con un pantalón y una camisa, y nada más, sin corbata, sin nada especial, fue un tremendo avance. Pero a pesar de que lo esencial y lo que Dios mira está en el corazón, porque Él nos acompaña todo el día, pues, mis hermanos. O sea, Él está con nosotros cuando amaneces con esa carita, ¿no es cierto? Ahí, también está contigo. Está contigo cuando vas al baño. Pobre Señor, pero está contigo. Entonces, yo no creo que Él se moleste tanto si uno viene con chaqueta y corbata, o con guayabera, o con polera, o incluso con pantalón corto, ¿no es cierto? Porque evidentemente, mis hermanos, esto sí hay que entenderlo, la ropa manifiesta algo de lo que está en el corazón. Así como la Escritura dice con claridad que de la abundancia de lo que hablamos, de la abundancia del corazón habla la boca, así también la ropa, nuestra forma de vestir, nuestra forma de adornarnos, la manera en que nosotros nos mostramos a la gente, habla de lo que está en el corazón. Y por eso hay que ponerle atención. Hoy quiero verme distinto porque quiero hablar de esta necesidad imperiosa que todos tenemos, tú y yo, de sentirnos diferentes, de sentirnos apreciados, reconocidos, de destacar, porque no nos basta solamente con sentirnos apreciados, sino que además queremos destacar, queremos sentirnos especiales, diferentes a los demás y en lo posible superiores. Estamos en una competencia diaria en toda la vida por lograr un lugar especial en esta vida y en lo posible más que los demás. Comenzamos con esa lucha desde muy pequeños, cuando somos niños, buscando la atención de los padres y compitiendo con los hermanos. Y de grandes, a esta edad nuestra, esa competencia y esa búsqueda continúa. Solamente la hemos logrado más o menos manejar socialmente. En la niñez comenzamos tratando de lograr esa atención, en principio con comportamientos positivos, como risas. Nos damos cuenta desde muy chico que la risa del niño atrae a los papás. Entonces hay niños que ríen mucho, simplemente para atraer a los papás. O con muecas, o con hacerle un dibujo a papá y a mamá. Y aunque sean puras rayas, es todo el corazón del niño, y los papás le dicen, qué lindo lo que me hiciste. Hay niños que llaman la atención bailando o jugando, sobre todo queriendo ser vistos. Cuando el niño le dice al papá, papi, mira cómo juego, mira cómo salto, y el otro salta 5 centímetros, no va, pero uno le dice, maravilloso, va a ser campeón mundial usted, sin duda. ¿Me entiende? Y entonces es esa necesidad de ser vistos, y que si por supuesto tenemos una retroalimentación positiva, afirmadora, cuando somos niños, crecemos bastante sanos o suficientemente sanos. Si la retroalimentación de los padres es exagerada, como por ejemplo esos papás que paren todos, miren a mi hijo. Eso es una exageración, mis queridos. Eso cría un niño demasiado autocentrado, incluso narcisista. Y si la retroalimentación es negativa, donde los padres estuvieron ausentes o no lo pescan, no le dan pelota al pobrecito, entonces la manera de llamar la atención, porque le digo que esto va a continuar y continúa por el resto de la vida, la manera de llamar la atención puede transformarse en formas bastante negativas. Y esas formas negativas, que van desde la apariencia hasta el comportamiento, quiero mostrarles aquí adelante algunos ejemplos para que usted y yo vea lo que ha ido pasando con nuestra sociedad, pero que en el fondo de todo esto está lo que estoy hablando ahora, este deseo imperioso de vernos, de sentirnos o simplemente de ser diferentes. Apáguenme la luz, por favor, hermanos, y vamos a ver algo de cine acá. Yo les voy a ir comentando. Este joven fue un bebé que nació sin todas esas cosas, pero por alguna causa, por alguna razón, él llegó a creer que podía destacar y verse diferente así. Yo no quiero hablar hoy día de los tatuajes. No quiero hablar si son buenos o malos. Eso es tema para otro mensaje. Pero lo que quiero decirles es que tatuajes, por ejemplo, y dentro de muchas otras cosas que vamos a ver, son una forma social de decir, mírenme, soy diferente. Y esto puede llegar a una expresión como eso. Siguiente, por favor. También puede verse una persona así. Y yo creo que este joven piensa que se ve maravilloso. Y a lo mejor aquí hay alguno que piensa que se ve súper excelente. Y tal vez otros diríamos, estará bien para un circo. Y otros dirán, por favor, no me lo vaya a topar a este de noche. Entonces, hay muchas maneras de ver esto de ser diferentes. Si a eso agregamos deformaciones directas al cuerpo para verme realmente diferente, uno puede darse cuenta que estas cosas pueden llegar a ser permanentes y pueden ser socialmente marginales. Porque, por ejemplo, cuando empezó la moda del tatuaje, evidentemente la persona se veía diferente. Pero en la medida que todos se tatúan, ya nadie se ve diferente. Es más de lo mismo. Y necesitamos otra forma para continuar esta necesidad de diferenciación. No solamente en los tatuajes, sino, por ejemplo, en lo que sigue. Aquí hay una forma de vestimenta. En ese tiempo se llamaban punk, me parece. O, bueno, tienen muchos nombres estos grupos urbanos. No me los sé todos. Pero yo me imagino que ellos creen que están para una fiesta. Y para mí están para algo diferente. Pero insisto, no quiero dar opiniones de valor. sobre esto, sino insistir en el tema. Uno se puede llegar a ver sumamente distinto. ¿Qué más? En la publicidad. Usted conoce esta publicidad que existe, ¿no es cierto? Yo no creo que exista otra marca que haya enfatizado más en los últimos 10 años, si no estoy equivocado, pero puedo estarlo, que trate de mostrar que ser diferente es bueno. Entonces, en esta imagen, usted tiene, por ejemplo, muchas chicas jóvenes, lindas, y con todo tipo de colores. Para ellas está bien esto, según el producto. Pero también, siguiente, puede ser tan rompedor socialmente como entonces sirve para todo tipo de amor libre, toda expresión, porque toda diferencia está bueno. Y este producto precisamente enfatiza que nadie te vaya a coartar. Tú tienes que dejar en libertad eso de ser diferente a toda costa. ¿Qué más? Culpables de tener más links que tú. Likes, ¿no es cierto? De tener más likes. O sea, claro, o sea, si usted se saca una foto pilucho y la sube a las redes, va a tener, ojalá, varios likes o manito abajo, pero alguien lo va a mirar, ¿verdad? O sea, si usted quiere realmente ser popular y ser diferente, usted puede encontrar formas. Ahora bien, este producto le está mostrando precisamente este sobreénfasis en querer ser totalmente rompedor de esquemas. ¿Le ha llamado la atención eso? Porque el rompimiento de los esquemas sociales tiene que ver con cosas que están en el corazón, mis queridos. A la iglesia se la ha catalogado generalmente del estamento de lo conservador, del estamento de lo socialmente estable. Y es lógico, porque nosotros nos regimos por las enseñanzas de Dios que han sido reveladas en miles de años, así que lo más probable es que nosotros no seamos los de vanguardia. ¿Pero en qué no somos los de vanguardia? Hermanos queridos, ¿sabía usted que los primeros que lucharon por los derechos de la mujer fueron cristianos? ¿Usted sabe que los primeros que han luchado por la igualdad del ser humano, por la abolición de la esclavitud, son cristianos? ¿Usted sabe que toda la justicia social ha sido impulsada en primer lugar siempre por los cristianos? Así como también el mal cristianismo impulsa conservadurismos de radicalizaciones de la sociedad que son absolutamente malos. Pero eso está en todas partes, en toda creencia. Pero el verdadero cristianismo es sumamente rompedor de esquemas, porque el esquema de la sociedad, mis queridos, es la maldad. La sociedad está gobernada por uno que busca la destrucción del ser humano. Entonces las radicalizaciones, las diferenciaciones, los extremos, nunca van a estar dentro del cristianismo como algo que promovemos, porque nosotros promovemos lo que está en el corazón. Y allí es donde sí, siempre hemos sido vanguardistas, pero no en lo externo. ¿Qué más? Los grupos musicales. ¿Cómo un grupo musical de los años 50 en solo 30 años puede verse así? ¿Cómo un grupo musical que hoy en día diríamos en los años 50 parecen un trío de nerds? En los años 80, cuando yo era cabrito, ahí está el grupo Kiss y parece un grupo diabólico, ¿o no? En solo 30 años. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No son los mismos instrumentos? ¿No son sonidos? ¿No son notas? ¿Por qué tanta necesidad de verse, de sentirse, de expresar diferencia? ¿Otra? Estos eran los Rolling Stones a los 50, en los 50. ¿Los conocía en esa época? Estos son en los 90. Y no les quise mostrar una foto de ahora porque dan pena. Pero hermanos míos, ¿cómo cambió tanto? ¿Cuál es este énfasis, esta necesidad que está en todos? Mírenme, soy tan diferente, soy rompedor de esquemas, soy el primero, nadie es como yo. ¿Y tengo alguna más? Me parece que no. Hermanos, no hay más fotos, así que por favor, préndanme la luz. Y con estos ejemplos, ahora voy a un mensaje, que realmente es un mensaje muy breve, pero que yo espero que le toque el corazón como me lo tocó a mí. Quiero decirles que esto, esta necesidad, esta cosa urgente, esto que tratamos por todos los medios desde que nacemos y hasta el día de nuestra muerte, de vernos diferentes, atractivos, especiales, amados, respetados o temidos o lo que sea, es parte de un engaño original. Cuando la primera vez en la historia de la humanidad el diablo habló con la especie humana, le dijo en Génesis capítulo 3, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero Dios había dicho antes, en Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Entiende lo que digo? El diablo te dice, tienes que llegar a ser alguien especial. Dios te trata de coartar. Sé diferente y llegarás a ser como Dios. Pero Dios cuando nos creó dijo, me gozo en ti, eres mi imagen. El diablo te dice, llegarás a ser como Dios. Dios te dice, sí, ya eres mi imagen. ¿Por qué luchas por verte diferente, por ser diferente, si ya eres mi especial tesoro? No hay nadie como tú. En ti puse mis características. No las puse en una supernova, no las puse en un ángel, no las puse en los animales, ni en el mar, ni en la tierra. La puse en ti. Solo en ti está mi imagen. No, te dice la serpiente. Desobedece a Dios, sé rupturista y serás como Él. Mentira, ya eres como Él. No necesitas nada para ser como Dios. Ya eran como Dios, portando su imagen. Tenían las características esenciales del ser divino. Cuando las criaturas veían a Adán y Eva, se sometían a ellos porque veían a Dios en ellos. Las criaturas no ponían en duda lo que había en el ser humano porque lo veían. Sin embargo, Satanás atacó la esencia de nuestra necesidad, nuestro autoconcepto. Y para mí es tremendamente curioso entender que habiendo sido creados perfectos Adán y Eva, ellos llegaran a creerle a la serpiente, que necesitaban algo más. Siendo perfectos, le creyeron en que le faltaba algo. Ni siquiera tenían con quién compararse todavía. Y ya sentían que algo le faltaba. Evidentemente, ellos habían estado con Dios. Se compararon con Dios y se dieron cuenta que Él era muy superior, muy de otra clase, muy bacán, muy diferente. Entonces, ¿con qué los comparó la serpiente? Evidentemente no los comparó con los actores de cine, no los comparó con los ricos de este mundo, porque no existían. Los comparó con Dios y les dijo, ustedes fueron creados limitados porque Dios es mala onda, porque Dios es envidioso y porque Él no quiere que ustedes logren todo su potencial, entonces los hizo chicos, gordos, feos, lo que sea. ¿Entiende? Los hizo tan diferentes porque Él es malo. Y le creyeron. En ese estado de perfección, Lo único con que podían compararse era con Dios. Y la única forma de ser como Dios era independizarse de Él. Y le creyeron. ¿Nota el problema? Imagine a Adán y Eva. Belleza perfecta. Salud perfecta. Inteligencia total. Uso total del cerebro. Habilidades en su máximo. ¿Usted se imagina un ser humano así? ¿Qué más podían desear? Ser como Dios. Y ahí atacó la serpiente. Y los pavos le creyeron. Nunca seremos como Dios, hermanos. Porque somos la imagen de Dios. Si tú quieres ver a Dios en su esencia, mira a tu prójimo, quita todos sus conflictos, quita todos sus temores, quita todas sus rabias, mira en lo profundo de su corazón y verás a Dios. En nuestro caso, la serpiente tiene un trabajo mucho más sencillo. Basta con ponernos una película y empezamos a compararnos. Basta con una revista de modas y queda la escoba. ¿O no? Basta con compararnos con el que está al lado. ¿Cuántos ya miraron cómo se vestían los demás? ¿Cuántos ya dijeron, ay, qué linda se ve ella? Uf, hoy día no me veo bien yo. ¿Cuántos miraron en la mañana alguna revista de moda y dijeron, ay, qué yegua esta? ¿Cuántos nos hemos comparado con el varón que está diciendo, uy, este sí adelgazó y yo que no, la dieta no me funciona nunca? ¿Cuántos nos estamos comparando día tras día y no logramos sentirnos bien? Porque, hermanos queridos, la sanidad comienza por entender y por creer que realmente ya somos la imagen de Dios. La sanidad comienza por entender que somos únicos e irrepetibles y que este largo proceso que Dios hizo desde la creación hasta este día pasa por una sola cosa. Dios dijo, los creé perfectos a mi imagen para que tengan comunión conmigo. A eso llegará el Señor, nos guste o no nos guste, tarde lo que tarde, a entender un día que somos perfectos como somos y que lo que Dios está haciendo, transformándonos a la imagen de Jesucristo, no es porque no le guste como somos. Es porque está formando la perfección de su Hijo en tus características especiales. Cuando el proceso esté terminado, no vamos a estar uniformados todos como Cristo. No. Van a haber muchas manifestaciones de Cristo en características únicas, especiales e irrepetibles. Tú eres un milagro. Dios te hizo para gozarse contigo. Y la serpiente te dice todos los días, no, no es suficiente. Él no te quiere. Y por eso te hizo diferente a este otro. Te hizo más feo, más chico, más guatón. ¿Me siguen? Me acuerdo de un episodio que aparece en Génesis, que Jacob amaba tanto a uno de sus hijos, a José, que le hizo una túnica especial de muchos colores para destacarlo y diferenciarlo y honrarlo. ¡Más envidia le dio a los hermanos! Ahora, después de mis muchos estudios sobre ese pasaje, he llegado a la conclusión que la túnica de José era igual a mi guayabera. Pero eso es harina de otro costal, no se preocupe. Lo que trato de decirte es que no necesitas cierto auto, no necesitas un tatuaje especial, no necesitas una profesión diferente, no necesitas una ropa o una apariencia o un color de piel para ser distinto o aceptado, porque Dios ya te conocía antes de que nacieras, te consideró único y valioso. De tal manera te consideró especial que si hubieras sido la única persona en este mundo, Jesucristo habría venido a morir por ti. Y te consideró tan útil para sus propósitos que te dio a ti su Espíritu Santo y derramó en ti los dones necesarios para que tú fueras reciclado de pecador a santo en proceso de transformación. No te desechó, te recicló, porque te considera totalmente útil. Pero la serpiente te va a decir una y otra vez, no es suficiente, te falta. Y el problema es que Dios es malo y por eso no quiere darte eso que tú tanto deseas. Su único interés es conflictuarte con Dios. Y todo lo que hacemos por diferenciarnos, finalmente es alejarnos de Dios. ¿Nota el problema? Mientras más te diferencias, más te alejas de Dios, porque le estás creyendo a la serpiente. Mientras más luchas por eso, más te alejas. Quiero terminar con un pasaje de la vida del rey David. Voy a resumir la historia de este rey, porque su diferenciación a mí me ha llegado tanto que creo que te va a explicar tantas cosas. Cuando David era un niño, él cuidaba ovejas. No se sentía nada de especial. Él era el menor de 8 hijos. Así es que era el niño de los mandados. Era el que tenía que cuidar las ovejas cuando todos disfrutaban. Era para la batalla y el combo, ¿entiendes? Era lo último, lo último. Él no se sentía especial en su familia. Pero cuando Dios envió al profeta Samuel a ungir al siguiente rey, no ungió a sus hermanos, sino a él. Porque a él lo vio en un cerro perdido, tocando su arpa en un lugar solitario, cuidando a las ovejas de su padre. Y Dios lo vio. Y Dios te está mirando, aunque tú estés ocupado por ser diferente. Dios te está mirando como Él te hizo, con los propósitos que Él tenía, con los proyectos que Él pensó para ti, mientras tú corres y corres por ser diferente. Cuando David creció, y no mucho tiempo después de haber sido ungido, ¿creen ustedes que él se haya sentido muy diferente con esa unción? ¿Te sentiste diferente cuando recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Te sentiste el hombre, la mujer más especial, único en este mundo? ¿Te sentiste alguien, pero que Dios había hecho lo mejor que se puede hacer en este universo por alguien? ¿Sentiste algo así al menos un minuto? Bueno, cuando David sintió que la unción de Dios fue sobre él de manera especial y que Dios se fijó en él, en una tarde en que él llevó alimentos para sus hermanos que estaban peleando en el campo de batalla contra los filisteos, allí estaba el joven David, que no fue a pelear, sino simplemente a llevarle comida a sus hermanos. En ese día, él escuchó al gigantón Goliat desafiando al pueblo de Dios. Y mientras Goliat desafiaba, a David le hirvió la sangre, mis hermanos. Y yo creo que a muchos israelitas allí le estaba hirviendo la sangre por el desafío de ese gigantón. Pero el único que se atrevió a aceptar el desafío fue el ungido de Dios. Porque él se sentía diferente, de verdad. Él había entendido, aunque fuera por un rato, que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Así que él aceptó el desafío, el Señor honró su fe y le dio al enemigo para que fuera por estrado de sus pies, para que él pusiera el pie sobre la cabeza del gigante. Porque cuando uno se siente especial para con Dios, mis hermanos, esa diferencia empieza a notarse también en la sociedad. Cuando tú te sientes especial con Dios, contento y tranquilo contigo mismo, en la sociedad lo van a notar. Y te vas a sentir más lindo, más linda, más querido, más aceptado, más interesante, más útil, y vas a rendir mejor. Y Dios te abrirá caminos y los gigantes caerán delante de ti. ¿Y dónde comenzó? ¿En tus esfuerzos por ser diferente? En aceptar la diferencia que Dios puso en ti. Cuando David vivía en la corte del rey Saúl, porque después fue invitado a vivir allí, en un momento el rey, que ya le tenía envidia, le dijo: David, quiero que te cases con mi hija Mical. Y David le dijo: ¿pero quién soy yo? Si yo nací en una humilde familia de pastores, ¿quién soy yo para emparentar con el rey? Porque ya había olvidado que él era especial. Ya se metió en la sociedad donde hay que hacer algo para ser especial. Así que el rey le dijo, porque le tenía envidia: no te preocupes, yo te doy la solución. Para que te cases con mi hija, tráeme la siguiente dote. Reúneme 100 prepucios de filisteos. Y hasta hoy ningún hombre da su prepucio gratis. Así es que era una trampa. Era una trampa para que él peleara con los filisteos y, por supuesto, 100 pueden más que uno, lo liquidara. Pero David, que ya se había metido en la onda del mundo por ser diferente, dijo: para ganarme la mano de Mical, no solo 100, sino 200 prepucios. Así que mató a 200 filisteos, porque ninguno de ellos quería pasarle el prepucio. Así que los mató a todos, 200 hombres, para sentirse diferente. Cuando llegó con el trofeo, el rey no le quedó otra que darle la mano de su hija Mical. Así es que se casó. Pero como no le resultó la primera treta, el rey lo persiguió igual. Ese matrimonio duró, sin mucho, un mes. Y David, que quería ser diferente, se transformó en simplemente un paria huyendo de la corte. Muchos años después, cuando ya Saúl había muerto y el pueblo coronó a David como rey de todo Israel y Judá, y él era el gran rey respetado por su pueblo y por las naciones vecinas, y de haber sido un joven pastor humilde, sin reconocimiento alguno, excepto que Dios lo había ungido, ahora finalmente era el rey y tenía todo lo que un ser humano pudiera desear: riquezas, poder, estatus, mujeres, lo que se te ocurra, lo que quieras, todo es tuyo. Y entonces, en su ocio por más y más diferenciación, se fijó en la mujer de otro. Porque en tu intento por ser diferente, ya no te basta solamente hacer cosas diferentes o vestirte diferente, sino que necesitas cada vez impulsos más diferentes, motivaciones más diferentes, drogas más fuertes. Y en su ocio tomó la mujer de otro y engendró un hijo con Betsabé. Eso generó el disgusto de Dios. Y Dios le mandó un profeta, el profeta Natán. Y Natán le dijo de parte de Dios: esto no puede ser, David, porque yo te vi cuando tú estabas en la manada con las ovejas de tu padre. Yo te vi cuando no eras nadie. Yo te ungí porque te conocí en ese tiempo. Yo te ungí porque tú eres diferente, pero tú has despreciado lo que yo te he dado. Tú has creído que debes ganarte lo que ya eres, lo que tienes. y despreciaste la unción de tu Dios, el hijo que engendraste morirá. Y en esa época de mucho sufrimiento para David, finalmente este hombre entendió y compuso una oración que creo que es la reina de las oraciones que están en la Biblia. Y esta oración, mis hermanos, es el núcleo de este mensaje. Esta oración es el regreso del ser humano a nuestro origen. Es el regreso tuyo y mío a la esencia, a disfrutar en Dios, a entender que toda esta carrera y esta lucha por la que vivimos y morimos y que finalmente nos conduce a pura insatisfacción, no sirve para nada. Y que en Dios siempre estuvo la solución. Escucha esta oración, Salmo 51, versículos 6 al 12. He aquí, dijo David, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Se da cuenta que aquí no está orando por el auto nuevo? ¿No está orando por una casa nueva? ¿No está orando por una mujer más bonita? ¿No está orando por ser más famoso? ¿No está orando por nada de eso por lo que luchamos? Está orando por la esencia misma. Dios, Dios, quita mis pecados, lávame, no quites de mí tu Santo Espíritu, renuévame, oh Dios, vuélveme el gozo de la salvación. Ante la posibilidad de perderlo todo, volvió a lo esencial y pidió al Señor que no le quitara su Espíritu, lo único que realmente lo hacía diferente. ¿Por qué cosas luchas? ¿Por qué cosas estás intranquilo este día? ¿Cuáles son tus proyectos para este año que estamos empezando prácticamente? ¿Cuáles son tus miedos para marzo? ¿Cuáles son tus miedos laborales? ¿Cuáles son tus ansiedades? ¿Por qué deseas tanto que alguien se fije en ti de forma especial? ¿Por qué cosas estás luchando? Ten cuidado de no caer en el juego de Satanás y de creer que las cosas secundarias realmente te harán diferente. Ten cuidado, porque ya eres valiosísimo y la morada de Dios en ti lo prueba. Ya eres único, especial e irrepetible. Y si sigues luchando por hacer que eso se vea, perderás la esencia por la cual realmente eres diferente. Ten cuidado de que no caigas en el engaño de querer algo que ya eres. Y ten cuidado de no caer en el juego de vivir amargado, lleno de rabia, por no ser como fulano o no tener lo de sutano. Porque eso amargará a tu alma. Y esa raíz de amargura no solamente te perjudicará a ti, sino a los que están a tu alrededor. Deja de luchar, comienza a disfrutar, comienza a ser en lugar de querer ser. Comienza a vivir lo que ya eres y deja de tratar de que algo en ti, algo nuevo pase para finalmente ser feliz. ya eres rey y sacerdote, fuiste hecho con propósito. Todo lo demás son añadiduras. Y la Santa Cena nos recuerda, una vez más, que el sacrificio de Cristo fue por ti, porque de verdad eres especial. La Santa Cena nos deja desnudos, nos deja a todos iguales. No importa si usas una maravillosa guayabera o usas una polera roñosa, podemos ir juntos a tomar la cena. En la cena no hay grandes ni pequeños, bonitos o feos, son solo hijos. Y si no eres hijo, no eres hija, no puedes tomar la cena. En la cena no se recuerdan tus logros, solo si el Espíritu de Dios vive o no en ti. En la cena nos nivelamos. En la cena hay total justicia, total equidad, total humildad. Disfruta la cena, tal vez como nunca antes la disfrutaste. Desnudo ante tu Padre, simplemente diciendo: gracias por conocerme antes de que yo naciera. Gracias por enviar a Cristo a pesar de cómo yo era. Gracias por recibirme en tu familia con todos los defectos que yo tengo. Gracias por llenarme de tu Espíritu Santo sin yo merecerlo. Gracias porque ahora, completo en ti, me alimento del sacrificio de mi Señor Jesucristo. Padre, ¿qué es sabiduría sino aprender a reposar en ti? En que tú lo sabes todo, lo haces todo, y que yo fui criado en tus manos, perfecto. Lo he arruinado muchas veces en el camino, pero ahí vienes tú otra vez, a levantar, a tomar la arcilla y volver a darle forma, y cada vez una mejor forma, porque tú no desechas, sino que me reciclas. ¿De qué manera puedo venir mejor preparado a tomar la cena que en gratitud? No necesito nada más, Señor. No necesito que me des nada más. Pero una cosa te pido hoy. Dame vista espiritual para apreciar lo que soy, lo que tengo, para darte gracias, para ponerlo en práctica. Ante cualquier otra cosa, mi Dios, no te vayas de mí. No quites de mí, Señor, tu Santo Espíritu. Permíteme ser el hijo que tú soñaste, aunque nadie más me reciba ni me acepte, aunque el diablo me diga que tengo que ser así o asá. Yo estoy en paz porque sé que yo soy tu hijo, tú eres mi padre y me amas. Oro con mucha gratitud, Señor, en el nombre de mi hermano y mi Señor Jesucristo. Amén.